Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Idaliz Abadía Resach, para conversar sobre la Unión Negra Antirracista de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nos acompaña Nataniela Nati Soto Landrau. Nataniela, cuyo pronombre es ella, es estudiante de, como le llamamos cariñosamente, la UPI, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Nataniela estudia ciencia política con una concentración menor en estudios e investigación transdisciplinaria en afrodescendencia. Nati es tesorera de la Unión Negra Antirracista y además por siempre miembro de Afrojuventudes. Bienvenida, Negras. Nati, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Estoy súper bien. ¿Y ustedes qué tal?
Muy contentas de tenerte aquí con nosotras.
Exacto, muy contenta, muy contenta. Oye, y para iniciar esta conversa, ¿nos podrías decir un poco en dónde tú naciste, en dónde te criaste, en dónde estudiaste antes de ir a la UPR, el recinto de Río Piedras?
Pues mira, yo soy nacida en Atorrey, criada entre el barrio Tierra Santa en Guaynabo y Santurce, varios de esos sectores, entre ellos el residencial Luis Llorén Torres. Antes de estudiar en la UPI, fui estudiante de School of San Juan. De verdad que es una escuela que se lo debo todo. Mi formación, estuve ahí 12 años, así que mi formación se la debo a esa institución, en su mayoría, súper agradecida de verla.
Qué bien, qué chévere ese reconocimiento también, ¿verdad? A esos espacios donde nos contribuyen a nuestra formación académica. Y yo doy fe de que en parte de School of San Juan, pero en parte también tu inteligencia que ya venía en el paquete, que es algo que me sorprendió muchísimo cuando estuviste en Afrojuventudes por la madurez. Eras creo que una de las menores de ese grupo y eso vamos a hablar ahorita. Pero Nati, sí. Quisiera también preguntarte, ¿cuáles fueron esos eventos en tu vida que te llevan a tener una conciencia sobre tu negritud?
Pues mira, siempre digo que preguntas como estas son las que llevan a uno a reflexionar, pero de manera bien genuina, y me vienen varias cosas a la mente, pero todas aterrizan en la comunidad. Obviamente siempre hay historias que parten desde el dolor, pues cuando uno es pequeño a veces uno sufre, a veces y en su mayoría, ¿verdad? Sufre de bullying, pues por color de piel, por pelo, pero en este punto de mi vida me gusta enraizarme en esas cosas que me hicieron tener conciencia de mi negritud, pero de manera positiva, y enorgullecerme, ¿verdad?, de ser negra, y eso pues se lo debo a mi familia es en su mayoría, por no decir toda, visiblemente negra, así que siempre ha habido mucho amor propio, nos hemos refugiado mucho en la música, tanto la bomba como la salsa, así que soy cocola, gracias a mi familia, y creo que ese refugio en la música ha servido de que pues, yo me enorgullezca, ¿verdad?, de ser negra. Y pues de sentirme así consciente de mi negritud, pienso siempre en eso, en la música, las jayaeras, lo bonito, la comunidad.
Bueno, ya en esa respuesta empiezas a mencionar a tu familia y me imagino que a toda esa gente que te acompañó a ser lo que eres. Y ¿de qué manera esos ancestres han contribuido a ser quien eres tú?
Wow, sin mis ancestres nada, por siempre agradecida de verdad de la sabiduría, las jayaeras y el fuego que se cargaron y que pues ahora me cargo yo. Si tengo que mencionar a un ancestro que ha contribuido a quien soy, ese es mi abuelo Bol, mi abuelo materno. Gracias a él vivo con intención y sin miedo a repartir el amor que me cargo como que por el mundo. Igual sin miedo a ocupar espacio. Él era perito electricista, y pues era un negro en el deporte de la pelota, que pues no siempre tuvo las mejores oportunidades, pero eso no lo limitó o le impidió, ¿verdad? Demostrar su grandeza en el deporte, así que eso definitivamente influyó.
Qué bonito, qué lindo eso que dices. Y qué bueno esas enseñanzas porque como dices, vas repartiendo amor por el mundo, ¿verdad? Y tu grandeza también, Nataniela. Nataniela, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué decidiste estudiar ciencia política?
Pues mira, decidí estudiar ciencia política, creo que precisamente por esa necesidad que hay de ocupar espacio, que en efecto no quieren, ¿verdad?, que ocupemos. Así que creo que eso es un pilar.
Esa es una disciplina muy importante para poder entender, ¿verdad? El mundo en su estructura como está actualmente, pero tú no solamente estás ahí, porque tú
Exacto.
añadiste, además de esa complicación, ¿verdad? Que es pensar desde la ciencia política, tú añadiste a tus estudios universitarios una concentración en estudios e investigación transdisciplinaria en afrodescendencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo añadiste?
Sí, pues mira, lo añadí porque desde escuela superior me encontraba haciendo investigaciones desde el antirracismo. Y pues estas investigaciones yo las hacía por y para mi gente negra. Así que es una de las cosas que me mueve y quise seguir como que desenvolviéndome en esa área. Así que por eso la estoy realizando.
¿Y cuáles fueron esos trabajos, si recuerdas, que hiciste en la escuela que tenían que ver con el tema de las negritudes?
Pues mira, estuve realizando una investigación acerca del racismo a la inversa, básicamente la fantasía de este racismo a la inversa. La trabajé con Naomi Cebollero, una compa, y una de las hermanas que la vida me regaló. Estuve también trabajando la hipersexualización y el fetichismo de los cuerpos negros en la literatura puertorriqueña, ¿verdad? Esta a la que estamos expuestas desde que somos súper pequeñas. Y también estuve realizando una investigación acerca de las maternidades, comparando, ¿verdad?, cómo las mujeres negras en Estados Unidos no reciben, ¿verdad?, el mismo cuidado prenatal en comparación a las mujeres blancas.
Wow, son bastantes temas muy importantes para las comunidades negras y particularmente para las mujeres. Así que tú has estado aportando desde bien temprano a poder entender cómo se da, cómo cobran estructura, ¿verdad? Esta discriminación, esta opresión que está tan enraizada en nuestras sociedades. Oye, y fíjate que yo sé que en el pasado hubo varios intentos de formalizar una organización estudiantil que estuviera enfocada en las personas negras y con aquellas temáticas que tú misma has traído aquí. Y que sepas tú qué elementos impidieron que eso ocurriera en la UPI.
Pues mira, esta es una pregunta que estuve conversando con, ¿verdad? Que siempre está en tema de conversación con les compas de UNA, de Unión Negra Antirracista. Y, wow, pensamos que desde lo que nos han contado, ¿verdad? Algunos que pasaron por esa experiencia, fue el hecho de como que esa crítica a querer ser un espacio afrocentrado, es decir, como que estuviera compuesto exclusivamente por personas negras y afrodescendientes, lo que pues impidió que eso ocurriera. Igualmente tenemos el conocimiento de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes, estaba siendo trabajada por Miriam Morales Suárez y e hice, perdón, Díaz, ambas eran estudiantes graduadas al momento, pero eso no se dio especialmente porque en aquel momento estábamos en la pandemia, así que ese elemento de la virtualidad impidió un poco, ¿verdad?, que se diera ese sentimiento de comunidad, de presencia. Así que esas han sido cositas así que se me vienen a la mente que impidieron, ¿verdad?, que esto ocurriera antes.
Y yo recuerdo cuando yo comencé a enseñar en la Universidad de Puerto Rico Río Piedras en el 2011 como profesora lecturer y recuerdo que Catherine Cepeda, una lideresa antirracista lohiseña, se acercó a mí para hablar sobre el intento de organizar una, ¿verdad? Una iniciativa con estudiantes negros. Y pues como que tampoco tuvo mucho auge. Yo creo que por lo que mencionas, ¿no? Justamente cómo se les dificulta a unas organizaciones versus otras que se desarrollen, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Que es algo que hablamos en Negras todos los viernes, ¿no? La negación de la existencia de racismo, quienes realmente pues deciden decir, pues yo soy negro, yo soy negra, ¿verdad?
Exacto.
Como estudiante, yo no sé si hay estadísticas que nos ofrezcan datos sobre la variable raza dentro de los estudiantes que hay en la Universidad de Puerto Rico. Honestamente,
No,
no lo
no la
recuerdo.
hay.
Así que también es difícil como contabilizar, aunque sabemos por caminar por los salones y por los pasillos, que es desproporcionar la presencia de personas visiblemente negras en la Universidad de Puerto Rico y esto no se da en un vacío, ¿verdad? Y te pregunto, Nataniela, ¿cuál fue el contexto entonces, ¿verdad?, en el que se funda la Unión Negra Antirracista en la UPI?
Pues yo creo que es el hecho, ¿verdad?, de lo que hemos ido mencionando, de que siempre ha hecho falta. Pero para nuestro contexto, en la universidad se fundó el programa de afrodescendencia, está en proceso de crearse el observatorio en estudios afro y además se está acabando el decenio decretado por las Naciones Unidas. Así que se puede decir que todo esto nos dio una base más sólida para hacer las diligencias pertinentes y que se aprobara la organización lo más amenamente posible.
Y qué bueno, tocaba, como ya bien hemos reflexionado aquí. Pero, ¿quiénes integran en este momento UNAP? ¿Y cómo se organizan los trabajos al interior de del grupo, ¿verdad? ¿Cómo es eso?
Pues mira, actualmente integramos una Joniel Pacheco como presidente, Jean Marsan como vicepresidente, Jeremy Santiago como secretario, Génesis López como vocal y su servidora como tesorera. Y adicional a eso, entonces tenemos alrededor de 55 miembros. Así que ha sido bien bonito eso de tener tantos miembros. Creo que eso jamás y nunca no lo imaginábamos.
Pero ahí te interrumpo, ¿qué hay que hacer para, si yo quiero ser miembro de una, qué hay que hacer?
Pues mira, ahora mismo el proceso que tenemos es de un formulario. Ese formulario hace preguntas bien directas y dirigidas a tu identidad, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes, cómo tú te identificas? Requisito, ¿verdad?, fundamental es que seas una persona visiblemente negra o afrodescendiente. Por eso de cuidar el espacio, de que sea un espacio afrocentrado. Así que básicamente sí. Obviamente al inicio esta organización se oficializó en diciembre, así que al inicio tuvimos esa experiencia de hacer una inauguración, hacer como un pequeño encuentro y vernos como personas negras en el espacio fue bien bonito. Fue como que, ok, nos tenemos, estamos aquí.
Nataniela, algo que mencionas que me parece muy importante es que ese espacio sea para personas visiblemente negras o personas afrodescendientes. Y eso pues puede ser complicado y problemático porque Puerto Rico es un país afrodescendiente enteramente, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan temas como, por ejemplo, el colorismo dentro de la Unión? porque digamos que toda la población estudiantil podría reclamar su afrodescendencia, pero no todo el mundo tiene la experiencia de ser una persona visiblemente negra. ¿Cómo entonces hablan sobre estos temas? ¿Cómo ha sido desde el interior, verdad, de la Junta de la Unión que han pensado, ¿no?, en estos temas?
Pues mira, algo que hemos tenido bien presente como unión es la necesidad de seguir educándonos en estos temas, de seguir desaprendiendo y aprendiendo. Pues por eso mismo que mencionas del colorismo, alegar que todos somos negros, etcétera, etcétera. Pero algo que igual tenemos bien presente es que algo crucial es la experiencia que has tenido. Y ajá, ¿cómo ha sido esa vivencia tuya como persona entonces afrodescendiente y o negre? Así que creo que la conversación ha sido más en torno a estamos en un punto de construcción y dentro de ese punto de construcción definitivamente tenemos que seguir aprendiendo y desaprendiendo acerca de estos temas, siempre basándonos en que la experiencia habla y habla un montón. Por eso damos estos espacios a si llenaste el formulario, pero entonces vamos a vernos, vamos a conversar, a ver dónde estamos cada uno.
Ya, sí, me parece que lo que estás planteando es como un proceso en donde ustedes están en una continua reflexión, ¿verdad? Al interior del movimiento y que están en un proceso de construcción continua.
Sí.
Y eso pues lo hace no fijo, sino en movimiento todo el tiempo, en una revisión continua.
Definitivo.
Sí, exacto. Entonces, dentro de eso, Nati, ¿cuáles son los objetivos de la unión? Y yo entiendo que hay tres ejes que ustedes trabajan. La afrosanación, la acción política y los aspectos culturales y sociales. ¿Por qué esos ejes? ¿Por qué esos ejes son importantes?
Pues mira, en cuanto a los objetivos, básicamente tenemos la intención de generar espacios para, ¿verdad? Para hacer comunidad. A su vez que estos espacios permitan procesos de afrosanación y también de forma colectiva denunciar las violencias antirracistas en los espacios académicos. Los ejes. Pues mira, pensamos que todos se entrelazan y cuando uno no nombra las cosas, no se puede accionar en contra de ellas o más bien combatirlas. Así que para nosotros no, es pertinente apalabrar estas cosas para poder sanar desde el colectivo toda la violencia antirracista, perdón, toda la violencia antinegra que constantemente se niega en los espacios académicos y que nos trastocan directamente, obviamente pues desde la perspectiva antirracista.
Pero también quería preguntarte, ¿verdad? Pensando también en esos ejes, sobre todo el tema de la necesidad de afrosanar, ¿verdad? Que ha sido como un tema que parece que es común para las personas que están formando parte de la unión. ¿Cómo ha sido recibida la unión dentro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra particularmente?
Pues mira, una ha sido acogida por la comunidad, básicamente por esa misma necesidad que hemos estado hablando. Ha sido bien bonito hacer espacios de diálogo y demás, y que sí, que la gente se sienta bien, que se sienta cómoda, que se sientan listos para ser vulnerables juntos. Y sanar precisamente. Obviamente siempre están las personas que resisten ya sea por ignorancia genuina o no. Y sí hemos, ¿verdad?, tenido que trabajar con personas las cuales quieren ser parte de la unión y no entienden, ¿verdad?, quizás por qué. Y pues nos ha tocado entonces proteger el espacio, ¿verdad?, por todo esto que hemos estado hablando de que es un espacio afrocentrado.
Sí, qué complicado, ¿verdad? Porque
Sí.
Es como que nos añade, ¿no?, otra labor de tener que explicar y de tener que justificar, y lo digo entre comillas, por qué tenemos que tener una unión negra antirracista en la Universidad de Puerto Rico y por qué debe
Sí.
ser un espacio afrocentrado. Y eso me recuerda un poco el inicio de este programa y el cuestionamiento de por qué negras y por qué no negros. Y entonces era como que, bueno, esos son otros temas, ¿verdad? Pero como que nos complejizan el trabajo, ¿no? Y también cuando te preguntaba, ¿verdad?, sobre el tema del colorismo y todo lo demás, porque recuerdo todas estas políticas de acción afirmativa, por ejemplo, el caso de Brasil, cómo ha afectado justamente a la gente negra brasileña, que todavía se les sigue entorpeciendo que entren a espacio, porque con la acción afirmativa y el sistema de cuotas, hay gente que dice, oh, pues yo también soy preto, yo también soy afro-brasileño, que no necesariamente tiene la misma experiencia de la persona visiblemente negra, ¿no? Entonces,
Claro.
la importancia, ¿verdad?, de como tú mencionas, de educar, pero también de cuidar y salvaguardar el espacio. Entonces, también me da curiosidad cómo ustedes están haciendo esa labor como para que la gente sepa de la existencia de la unión, van por los salones, las asambleas pues se presentan como organización estudiantil para atraer a más personas que estén interesadas en formar parte de la unión.
Pues estamos bien presentes en las redes sociales. Nos pueden conseguir como una UPRRP. Y aquí en el recinto, básicamente los diálogos se han dado pues por promoción en las redes sociales. Y como estaba mencionando, estamos en un punto de construcción, así que la mayoría de los diálogos y los espacios que hemos estado teniendo han sido para los miembros. Ha sido un proceso más íntimo, más interno. Pero aún así, lo del turbanteando desde la formal y todas esas cosas, las hemos promocionado aquí en el recinto. No necesariamente yendo por los salones, pero en puntos claves, por ejemplo, si hay bulletin boards o cositas así, nos dejamos sentir. Y pues utilizamos entonces la plataforma ahora mismo de Instagram.
Entonces, yo querría ir un poco a este evento que tú mencionaste, ¿ya? Que se llama Turbanteando el Afroamor. A mí me pareció fascinante ese nombre. Y ese evento se dio, ¿verdad?, en el contexto del Black History Month, que ustedes
Sí.
organizaron eso. ¿En qué
Sí.
consistió este evento y cuál es la importancia de los turbantes? ¿Y cuál es su vínculo con la afrosanación y con la acción política?
Pues esto fue un evento que organizamos, como muy bien mencionas, con el motivo del Black History Month. Y decidimos hacerlo en el recinto, en un punto específico, con toda la intención del mundo. En el centro universitario fue donde nos localizamos y ahí hay mucho flujo de personas. Así que el turbanteo se ve como una acción política en la medida en que reta la lógica de la estética impuesta sobre nosotros. Este flujo de personas hace que la mirada se pose sobre nosotros. Y en esa acción, las personas ven cómo, ¿verdad? Nosotros, los negros, rescatamos elementos de nuestra historia que han sido estigmatizados. Adicionalmente, se puede decir que se hizo con esa intención de rescatar el elemento de la afrosanación desde el colectivo, ya que pues se da esta dinámica bastante íntima en la que una persona se encargaba de ponerle el turbante a otra, asegurarse de que esa persona se sienta cómoda y hallada, claro está. Así que reafirmamos la intimidad y el poder que tienen nuestra estética afro, nuestras costumbres y demás. Incluso algo que nos pareció súper bonito es que era la primera vez que muchas personas se ponían un turbante, se veían con un turbante. Así que ahí hay otra afirmación de la verdad de nuestra negritud.
Sí, yo me imagino lo que pudo, todo lo que tuvo que haber llamado la atención, ¿verdad? El evento, pues porque, claro, para mucha gente no es común
Sí.
ver el uso del turbante y tampoco lo entienden, o sea, no es meramente un objeto de adorno, es un objeto de una afirmación, de afirmaciones históricas, de una herencia ancestral importante. Y en ese sentido, lo que ustedes hicieron fue un proceso educativo que llamó la atención, que sacudió, ¿verdad?, a las personas que le estaban, que estaban allí. ¿Hubo alguien
Definitivamente.
entre las personas que asistieron que quizá no estaba en el grupo y se sintió convocado a tener el turbante?
Pues mira, esa actividad la manejó Joniel Pacheco, nuestro presidente, y estuvieron otros miembros e integrantes, ¿verdad?, de una. Así que yo personalmente no estuve todo el tiempo, así que no sabría decir, pero de lo que ellos me comentaron, sí llegó mucha gente que no era miembro como tal. Pues porque se sintieron convocados por las redes sociales. Así que, pues obviamente eso lo visualizamos más por el hecho de que tenía que haber una planificación, tenías que traer tu turbante, así que entendemos que fue que vieron la convocatoria y dijeron, ¿sabes qué? Ese día pasó por ahí y me halló un poquito.
Qué chévere, ¿no?
Interesante, fue interesante. Sí.
Quería preguntarte, Nathaniel, antes de irnos a la pausa, ¿han tenido apoyo de la facultad de la Universidad de Puerto Rico dentro de la Unión?
En cuanto a la facultad, entiendo que las relaciones y las interacciones que hemos tenido han sido más en base a los protocolos. Y entiendo que eso surgió más al inicio cuando pues estábamos tratando de ser oficializados y toda la cosa. Obviamente hay personas de la facultad individualmente que sí nos han hecho un acercamiento y como que no nos apoyan directamente, pero fuera de eso entiendo que no hemos tenido ninguna interacción como tal con la facultad.
Okay. Así que para la radioaudiencia que es parte de la facultad, que sepan que existe la Unión Negra Antirracista y que los estudiantes pues, necesitan, ¿verdad?, el apoyo también de otras integrantes de la comunidad universitaria, ¿verdad? Así que una invitación a apoyarles y a proveerles más espacios también para que ustedes puedan seguir hablando sobre lo que están haciendo en la Unión. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Nataniela Soto Landrao en torno a la Unión Negra Antirracista. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara y Dalís Abadía Rezachi y una servidora, Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Nataniela Nati Soto Landrao sobre la Unión Negra Antirracista del recinto de Río Piedras.
Nati, nosotras hemos estado hablando contigo, ¿verdad?, sobre la Unión y me gustaría que les pudieras describir a la audiencia cuál es el logo, por qué se llama Unión Negra Antirracista, lo que hace que tenga un acrónimo de UNA, UNA, ¿verdad?, que también es una de esas frases que se ha utilizado mucho para decir, pues, 11 recintos, una UPR y como pensar en ese sentido de comunidad, ¿verdad? De la Universidad de Puerto Rico. ¿Nos puedes hablar sobre el logo y el nombre?
Claro que sí. Pues mira, una tiene como logo, se puede describir como la silueta de precisamente un turbante, y ya hemos estado, ¿verdad?, hablando de eso. Así que ya de por sí el logo nos lleva a pues ese objetivo de afrosanar, de ser afrocentrados, de enraizarnos ¿verdad? En toda esa historia, en toda esa ancestralidad que tenemos. Y entonces, Unión Negra Antirracista, yo recuerdo que estaba en conversación con alguien una vez y se le ocurrió decirme como que eso no es redundante, como que oh, negro, antirracista. Y entonces, ahí yo recuerdo pensar como que, wow, la importancia de nombrar, de posicionarse, porque no porque seamos una Unión Negra necesariamente adquirimos o actuamos en base a una perspectiva antirracista. Y pues para nosotros es bien importante ese posicionamiento desde que nos nombramos, desde que, ¿verdad?, nos presentamos. Así que sí, somos una unión. Eso viene también con el acrónimo de UNA, ser uno, estar unidos, crear esa comunidad. Pero entonces somos una unión negra y además de ser una unión negra, somos antirracista. Así que nada, creo que para nosotros desde una es bien importante ese posicionamiento. Y pues sí, en realidad el logo es algo que nos enorgullece, el logo, porque ya de ahí de por sí pueden ver por qué tan gente nos vamos y nos vamos por la centralidad, nos vamos por la comunidad y por, ¿verdad?, rescatar y reafirmar nuestra negritud.
Bueno, tú con eso que nos has dicho, no, nos resaltas también que es importante recordar que ser una persona negra no quiere decir que se sea antirracista, ¿verdad? Es
Claro.
un proceso mucho más complicado. Y precisamente yéndonos por ahí, quería un poco preguntarte, ¿qué experiencia sobre ser racializada como negra? Se recogen en las conversaciones que ustedes tienen con la membresía de la UNA.
Mira, pues algo que precisamente hemos notado es que estamos creando unos espacios seguros para que la membresía se sienta cómoda siendo vulnerable y pues, ¿verdad?, contarnos su experiencia. Wow, hemos visto de todo y ese todo abarca tanto dolor a veces. Tenemos personas, ¿verdad?, que vienen de padres inmigrantes. Tenemos personas que han tenido que batallar con ese racismo internalizado, ese racismo que viene de generación en generación y que está bien presente en nuestro núcleo familiar. Así que más bien ha sido como ese respiro, ese suspiro de, ok, encontré una comunidad en la que puedo hablar de estas cosas. Recuerdo que en uno de los conversatorios de esos espacios como casi de diálogo, una persona dice, esta es la primera vez que yo puedo hablar de este tema y todo lo que eso conlleva. Y entonces para nosotros eso es como bien impactante y, ¿verdad?, nos reafirma que estamos haciendo el trabajo que hacía falta en nuestro recinto. Así que hay mucho dolor, hay mucho que sanar y pues creo que por eso nuestros objetivos, ¿verdad?, que lo hemos estado discutiendo.
Wow, Nataniela, qué importante ese espacio. Yo estudié en la UPI desde 1997 hasta el 2006, que hice el bachillerato y luego estuve por un tiempo prolongado haciendo la maestría y regresé a enseñar en la UPI sin haber terminado el doctorado en el 2011, me fui 2012 y volví 2015 a 2020. Aún ni como estudiante ni como profesora encontré espacios como este que tú describes, que provee la Unión Negra Antirracista. Así que de verdad que para mí es como emotivo, ¿no? Saberles, saber que existe este espacio y que hay gente que se siente que puede ser vulnerable, ¿verdad? Para hablar sobre estos temas. Y algo que yo he mencionado en otras ocasiones de mi experiencia siendo profesora en la UPI es que cuando enseñaba en el 2011, tenía estudiantes que, pues por el acento, pues como que uno sabe que es como un acento de República Dominicana, pero que no se atrevían a decir que eran personas dominicanas, por ejemplo. Cuando vuelvo en el 2015, como que habían cosas que estaban cambiando favorablemente. O quizás la forma en que yo pues presentaba el espacio del salón como un espacio horizontal, no jerárquico, etcétera, como que permitía que hubiesen otras conversaciones y había más reafirmaciones de estas otras identidades étnicas, culturales. Y ahora que mencionas que ha habido personas que hablan, ¿verdad?, del estatus de migratorio de sus padres y madres, etcétera, me parece importante porque en Puerto Rico obviamente hay una población negra, dominicana o no puertorriqueña o puertorriqueña dominicana mezclada, ¿verdad? Muy amplia. Y eso se ve en la UPI también, dentro de la comunidad de estudiantes negros. Entonces, me parece interesante que para la gente que a veces dice, no, es que no es racismo, eso es xenofobia, porque es contra los dominicanos, es contra los dominicanos negros. Así que sí es xenofobia, pero también es racismo antinegro. O
Exacto.
sea, que muchos de estos estudiantes pues tienen otra opresión encima, ¿verdad? Que tienen que sobrevivir por su dominicanidad, etcétera. ¿Puedes hablarnos un poquito? Ahorita nos hablabas de la composición de la unión, pero pensando en estos temas, ¿no? ¿Cómo se identifican, además de identificarse como personas afrodescendientes y personas visiblemente negras? ¿Han encontrado algunos otros elementos que sean, ¿verdad? Que les hayan llamado la atención.
Pues mira, yo creo que en ese proceso de la identidad ha sido bien importante en este, ¿verdad? En este punto en el que estamos de construcción, recoger insumos de, ¿verdad? De cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, quiénes somos. Algo bien particular o peculiar que recuerdo del último conversatorio que tuvimos fue el asunto de usar palabras que quizás en algún momento se utilizaron para, ¿verdad?, degradarnos, para minimizarnos y encontrar como poder en ellas, asumirlas y empoderarse con ellas. Y recuerdo a una compa de una que utilizó la palabra mulato, como que, ah, mira, eso es una palabra que en verdad a mí no me gusta por tal y tal razón, pero antes se usaba para señalarme y entonces ahora yo la asumo. Así que sí hay personas en la, ¿verdad?, en la organización que se están aprendiendo a identificar y en ese proceso de identificarse, wow, como que usan palabras que, pues mira, antes las usaban para hacerme sentir mal y ahora yo las uso para empoderarme. Como un ejemplo que acabo de dar, que es el de la palabra mulato.
Qué interesante con el uso, ¿verdad? Incluso de negro, negra, ¿verdad? Que era una palabra
Exacto.
que parecería ser degradante, pero es otra forma también de que cuando la gente piense en una persona negra, piense en un ser humano, piense en un abogado, en una maestra, en una doctora, en una ingeniera, ¿verdad? Y no solamente, ¿verdad? En el prejuicio y en el estereotipo, ¿verdad? Y sí, esa palabra mulato, ¿verdad? Que viene de mula, de un animal y cómo pues se animalizaba a la gente negra, pero también es una forma de cuando hablas de una persona mulata, porque la estás viendo posiblemente mestiza, mezclada, pero le adscribes también humanidad a esa persona. Entonces me parece interesante cómo ustedes también es una generación, han sido una generación que ha asumido, ¿verdad? Renombrar las cosas, darle otro significado, y eso me parece muy, muy poderoso y muy interesante, y como un poco reta, ¿verdad? Discurso incluso al interior también de la lucha antirracista, etcétera, ¿no? Porque tenemos otros contextos y hay que ver las cosas también desde otras perspectivas, así que me parece muy interesante ese ejemplo. Y quería preguntarte, como tesorera de la UNA, ¿qué retos económicos enfrenta? ¿Quiénes les apoyan para que ustedes puedan hacer sus actividades y subvencionar, ¿verdad? Sus iniciativas.
Pues mira, yo creo que el reto mayor es dentro de todo que somos estudiantes, ¿verdad? Con una carga académica, con trabajo adicional. Así que el factor tiempo es un retante, es un reto. Y en cuanto al recinto, pues algo que quizás a veces es un poco retante es la cuestión de separar espacios para poder llevar a cabo actividades, ya sean, ¿verdad?, para generar ingresos, fondos, o para simplemente dar una actividad. Eso ha sido un poco retante y lo hemos empezado a palabrar, hemos empezado a dialogar acerca de eso con otras organizaciones, pues por eso mismo de que a veces es un obstáculo, quizás querer hacer una actividad esta semana y organizarla esta misma semana, pero entonces requiere quizás un poco más de tiempo, ¿verdad? Por políticas de la universidad. Y en ese proceso de esas políticas, a veces la respuesta demora más de lo que se supone. Así que esos han sido retos que hemos encontrado. De nuevo, estamos en proceso de construcción, así que no hemos tenido tampoco la oportunidad aún de hacer tanta actividad para generar fondos. Estamos en un proceso más íntimo, como he mencionado antes, y por el momento hemos estado, pues, dando estos espacios de diálogo para crear una comunidad entre nosotros primero. Y entonces hemos optado en esto, ¿verdad? En este proceso inicial de hacer muchas de las actividades y los conversatorios en línea, ya sea por Google Meets, cositas así, siendo realistas, ¿verdad? Con los fondos que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, la semana pasada se estuvo dando una feria de organizaciones. Eso sí fue un espacio que pudimos aprovechar para efectivamente pues, generar. Así que sí, eso es lo que está pasando ahora mismo.
Bueno, Nati, hay muchos retos y también muchos escollos, yo imagino, pero también yo supongo que este trabajo tan increíble que ustedes están haciendo tiene muchas satisfacciones. ¿De dónde
Definitivamente.
viene la alegría? Vamos a hablar de alegría. ¿De dónde viene la alegría de este activismo y de este proceso de organización?
Mira, la alegría que nutre a una. Yo siento que es esto mismo que hemos estado hablando de poder sentirnos juntes, de poder vernos juntes, de poder compartir experiencias y que otras personas puedan sí afirmar como que mira, yo sí he pasado por esa experiencia o simplemente validarla. Algo tan simple como estar juntos da alegría. Así que poder ver, como mismo Bárbara menciona, algo que antes no estaba, algo que no, o sea, no se diseñó sistemáticamente para que existiera, florecer. Eso nos da alegría. El hecho de que estamos creando algo que no existía, pero que hacía falta y que humanamente está recibiendo tanto apoyo, tanto amor, ¿verdad? Por otras organizaciones, otros movimientos, otras en general. Así que yo creo que la alegría se enraiza en eso, en que estamos haciendo algo que no estaba, pero que necesitábamos.
Y eso es tan, tan necesario, ¿verdad? Poder tener la oportunidad incluso de reconocer que se necesita, porque no siempre hay esa oportunidad. Y qué bueno que ustedes están teniendo como algo que me parece bien importante e interesante escucharte, Nataniela, es hablar de que la unión está siendo un espacio más íntimo, que van poco a poco recogiendo cuáles son las necesidades, porque esta unión es una unión diferente a otras uniones u otras organizaciones estudiantiles, porque tiene que ver con sus propias experiencias, con las situaciones de violencias raciales que han sobrevivido. Entonces, me parece muy adecuado, muy apropiado y sobre todo muy poderoso cómo ustedes están cambiando como la tónica o la forma en la que se deben regir o las organizaciones, ¿verdad? Como es otro ritmo.
Me acuerdo que al inicio, en esa, ¿verdad? En esa apertura que tuvimos como organización y dándole la bienvenida a los miembros, hablábamos precisamente de eso, Bárbara, de que es necesario, es vital incluso el autocuidado, saber nombrarnos, saber dónde estamos, conocernos como organización antes de accionar y gestar, ¿verdad? Y conspirar y construir para afuera. Porque es que si no estamos bien, si no nos conocemos, si, ¿verdad? Si no estamos con una fortaleza y una base sólida en el afroamor, en el afrocuidado y todas esas cosas internamente, no vamos a estar haciendo un trabajo saludable para nosotros, ¿verdad? y que se alinee al ritmo que se espera hacia afuera. Así que por eso sí, parte de verdad de lo que pensamos es que primero somos nosotros y entonces cuando nos sintamos listos y segures el uno con el otro, la organización, pues entonces comenzar a conspirar más para afuera.
Hablando del tema de la conspiración, para conspirar se necesita alianzas, se necesitan redes. Y yo quería un poco que nos hablaras de qué manera colabora o coordina la UNA, por ejemplo, con el programa de afrodescendencia y racialidad del recinto de Río Piedra. Y también cómo si hay algunas mentorías, ¿verdad? Que apoyen el proceso que ustedes llevan a cabo.
Pues UNA y el programa de afrodescendencia están en constante diálogo y co-creación, ya que nuestras visiones están alineadas, así que podemos decir que se nutren mutuamente. En cuanto a lo de la mentoría, Mayra Santos Febre, que es la investigadora principal de PRAFRO, las siglas, ¿verdad?, para el programa de afrodescendencia y racialidad del recinto de Río Piedra, es también nuestra mentora o profesora consejera. Así que esa colaboración está ahí directa. Igualmente, tres personas de nuestra directiva, que son Jan, Jeremy y Joniel, son parte del programa de internes de PRAFRO. En mi caso, fui voluntaria el año pasado de la cumbre, que ya está cerca, by the way. Y este año estaré colaborando directamente. Así que la cumbre sabemos que va de la mano con PRAFRO y pues nosotros vamos de la mano con ellas. Yéndome por esa tangente, ha sido bien lindo que muchas de las personas que se involucraron en la cumbre, podemos decir que el año pasado, especialmente como voluntarias, se unieron a nosotros como miembros de la organización. Yo entiendo que es con ese mismo deseo de seguir creando espacios antirracistas y de seguir involucrándose. Así que eso ha sido bien lindo identificarlo.
Qué bonito, qué lindo. Y aprovechando esta coyuntura sobre las alianzas, sobre la colaboración y la mentoría, que es tan importante, ¿verdad? Que es un proceso de, a veces, ¿verdad? Como tener nuestros elders, ¿verdad? Nuestras personas que tienen más experiencia, en el caso de Mayra, ¿verdad? Y que estén alineadas con Prafro, pues es súper importante. Y de casualidad tienen alianzas con otras organizaciones universitarias antirracistas de otros centros educativos. Por ejemplo, sé que hay una organización de estudiantes negros también en la Universidad del Sagrado Corazón. ¿Saben? O sea, ¿de alguna manera se influyen o están viendo lo que otras organizaciones de estudiantes negros dentro y fuera de Puerto Rico están haciendo?
Claro, actualmente UNA está desarrollando y formalizando los lazos con otras organizaciones. De nuevo, el factor aquí clave pues, es que UNA se oficializó en diciembre, así que ahora es que estamos arrancando, como uno dice,
Muy
estamos en ese
reciente.
proceso sí, de periodo y construcción, pero sí cabe destacar, como ya les mencionas, que UNA ha estado en contacto con Negres de Sagrado Corazón, igual que integrantes. Están haciendo trabajos bien importantes. Por ejemplo, estamos en comunicación y colaboración con Ciencia para Todos, por Joniel Pacheco. Yo obviamente pues soy por siempre miembro de Afrojuventudes y eso conlleva un montón de lazos, con gente bien brutal, que le está metiendo bien brutal, en distintos espacios, desde distintos puntos. E igual, pues contamos obviamente con el apoyo de Colectivo ILE, de Revista Étnica, así que por siempre agradecidas con eso. Aún estando en construcción, sentimos que nos estamos asegurando de nutrir otros espacios y gestas y que ellas nos nutran a nosotros. Así que sí.
Qué maravilloso, me encanta escuchar eso. Y ya que mencionaste Afrojuventudes, fuiste parte del cohorte de Afrojuventudes de Colectivo ILE que inició en el 2021, ¿verdad? Y bueno, yo tuve el honor y el placer de formar parte de Afrojuventudes y de ser tu madrina, ¿verdad? De amadrinarte a ti y a otras miembros de Afrojuventudes. Y yo creo que fuiste la persona más joven dentro de esa cohorte, Nataniela. Y como decía al principio, a mí siempre me sorprendió mucho escuchar, me sorprendía escucharte por tu madurez, por tu inteligencia, tu capacidad analítica. Y nada, quería preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo, además de que se han mantenido esas redes tan importantes con toda esa equipa, esa colectiva de Afrojuventudes, qué aportó esa experiencia para ti?
Pues el honor fue todo mío de tenerla a usted como madrina.
Ay, qué linda,
Este,
gracias.
así que gracias por tu acompañamiento siempre, aún en la distancia. Y Afrojuventud marca un antes y un después en mi vida. De eso no hay duda y creo que eso yo lo menciono en cada esquina que me paro. Despertó muchísimas cosas en mí, pero pues como creo que lo he apalabrado antes aquí, una de ellas ha sido el sentido de comunidad. Es decir, de rodearte de gente negra que te ve, que te siente, que te sostiene, que te entiende y demás. Eso me lo he llevado bien al pecho y siento que he seguido construyendo con eso como pilar, con eso como una base de todo lo que hago. Así que yo creo que Afrojuventud aportó mucho. Mucho a mi vida, mucho espacio para desaprender y aprender y saber que eso es algo constante, que lo que sabes hoy, mañana quizás lo tienes que desaprender y volver a aprender de otra manera. Y pues que somos seres cambiantes y eso también está bien.
Oye, Nati, y en ese proceso de ser cambiante, ¿cuáles son los planes de la UNA, tanto a corto como a largo plazo?
Pues mira, desde una tenemos bien presente que las personas negras hemos estado dispersas por el recinto. Así que nuestros planes son ayudarnos a hacer comunidad. Así que eso se puede ver tanto a corto como a largo plazo. Ayudarnos a poder crear, a sanar juntos. De ahí también nos enraizamos en movilizar actividades de educación y promoción del antirracismo, a la vez que intencionamos estar para erradicar la violencia antinegra en el recinto. Y entonces, como se vale soñar siempre, yo creo que afinar esas colaboraciones y, es más, me atrevo a decir hasta tirarnos para el resto del Caribe y Latinoamérica, ¿verdad? Crear esas alianzas, esa red, tejer. Así que eso ya sería a largo plazo, claro está, pero nada es imposible.
No, claro que no. Este es un sueño que al cual nos sumamos, porque sería bien poderoso, por ejemplo, tener esas redes de una con les estudiantes a lo largo y ancho de nuestro Caribe. Sería una maravilla. Ojalá
Sí.
que todo eso se dé.
Gracias.
Pero queremos cerrar aquí con preguntándote directamente, ¿con qué sueña Nati?
Wow. Nati sueña con un montón de cosas. y creo que algo bueno que tiene Nati es que no se limita a la hora de soñar. Obviamente estando consciente que pues, los sueños hay que trabajarlos, que toman quizá un poco de tiempo. Y de no caer en ese truco, en esa rueda de como ir a un ritmo acelerado, sino que ir al ritmo que cada cosa necesite. Pero aterrizando, ¿verdad? La conversación que hemos estado teniendo, sueño con un Puerto Rico antirracista, con un mundo antirracista, y que sepa posicionarse así, que no se denominen no racistas, sino antirracistas. Creo que eso es un sueño. Entonces, en lo de correlación a una, pues quiero sentir la misma sensación de Afrojuventud, de sentirme siempre miembro, aunque me gradúe, aunque pasen 1000 años, es como que por siempre voy a ser miembro de una. En el poco tiempo, ¿verdad?, que llevamos construyéndolo, ha aportado demasiado a mí, ha nutrido demasiadas cosas en mí, despertado demasiadas cosas en mí. Así que sueño con eso y de nuevo lo del Caribe. Esa ilusión siempre la he tenido y la despertó en parte Afrojuventud de crear una red que no se quede sola aquí en Puerto Rico, que vaya más allá, que cruce mares. Así que eso es el sueño de Nati.
Qué
Que así
sueño
sea.
tan bonito, que así sea, soñamos contigo. Nataniela, gracias por haber estado con nosotras en Negras. Ha sido un placer y un lujo escucharte.
Gracias a ustedes.
Para mí es de mucha satisfacción porque pues verte cómo has ido evolucionando desde Afrojuventud hasta ahora que eres estudiante de ciencia política y de afrodescendencia y en todo lo que te estás involucrando, pues es de mucha esperanza y yo creo que ese mundo antirracista que tú sueñas, yo creo que es posible con personas como tú y como las personas que están en la UNA y en Afrojuventudes, que siempre serán Afrojuventudes. Así que muchísimas gracias. Si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa o desea hacernos saber su opinión sobre negras, no vacile en contactarnos. Nuestra página web, colectivoile.org, nos pueden escribir por correo electrónico a colectivoile@gmail.com o búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo OILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo OILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.